Vamos a saludando a quienes nos acompañan hoy en esta tertulia, hoy miércoles 8 de febrero. Empezamos por las damas, o mejor dicho, la dama, Karina Novarese, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Mauricio Rabufetti, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Y Luciano Álvarez.
Bien, pero si quieren, muy viejo en esta mesa.
Claro, que cambiamos de lugar y se produce ese
problema. Me acomodo.
Bueno, la última vez que nos invitaron éramos porque supuestamente era, yo particularmente estuve con Mauricio, periodistas jóvenes, y nosotros ya no nos sentíamos tan jóvenes tampoco cuando dijeron eso.
Yo además, Emiliano, tengo que contar que tengo a dos ex profesores en esta mesa, porque tanto Luciano como Gabriel Papa fueron profesores míos. Gabriel, cuando yo tenía 12 años, fue un profesor de matemáticas.
Era muy joven.
Sí, era un joven profesor de matemáticas. Y Luciano en la universidad.
Pero entonces era un veterano rusero de la enseñanza.
Cuidadito, Mauricio, entonces, con lo que decís hoy, ¿eh? Te van a estar observando con mucho rigor. Entrevistábamos recién a Andrés Oppenheimer sobre su libro Cuentos Chinos, y yo decía al final que seguramente vamos a discutir a propósito de su análisis, de su visión, más de una tertulia, porque creo que sé que hay más de un contertulio interesado en ese tema. Acá en esta mesa, ¿cómo están? ¿Quiénes han leído el libro?
Bueno, yo
lo estoy terminando.
Lo terminando, ¿sí? Con un poco de sorpresa tratando de adaptarme a un libro diferente de Oppenheimer, ¿verdad? Yo había leído antes La Hora Final de Castro y En la Frontera del Caos, también Ojos Vendados, que era sobre la crisis de corrupción, centrado en la crisis de corrupción en Argentina, y realmente me está costando, debo decir, adaptarme a un ensayo largo de Oppenheimer. Yo sigo habitualmente sus columnas en el Miami Herald y me está costando un poco leer el libro, quizá porque es un estilo distinto, quizá porque creo que no es un libro para leer de corrido, en fin, estoy tratando de asignar un poco el diagnóstico.
Es un libro, obviamente, subjetivo, ¿no?
Subjetivo.
Pero, al mismo tiempo, muy cargado de información. Para mí ese ha sido uno de los puntos más jugosos, ¿no?
El trabajo periodístico.
Claro, en la medida que él, por ejemplo, escribe su libro a partir de lo que fue esa recorrida que hizo por una decena larga de países, el libro es, por un lado, un diario de viaje, casi, ¿no? Tiene crónicas de viaje, tiene la ventaja de los datos que vuelca, surgidos en buena parte de los casos de entrevistas, de diálogos que tiene con autoridades, con empresarios, con educadores, más allá de lo que él recoge de archivos o de documentos oficiales, ¿no? Y bueno, y la propia experiencia directa de lo que vio en la calle, de lo que vio en tal lugar o que vio en tal otro, ¿no? Eso le da un sabor interesante. Al mismo tiempo, reconozco que puede venir por ahí algo de lo abrumador que decías, ¿no? A veces te atraganta tanto dato.
En cuanto a lo que tú decías, Emiliano, es muy interesante, por lo menos para mí como periodista, ver a alguien al que uno de repente sigue o está más al tanto de lo que dice como analista, volver al terreno y ver cómo un viejo conocido de la profesión vuelve a trabajar en la calle. Eso es muy interesante.
Yo tengo una gran admiración por el tipo de periodista de ese estilo. Una gran admiración. Es una de las cosas que me gustaría que en las universidades se trabajara mucho más ese tipo de periodismo con grados de erudición, con grados de capacidad novelística, de relato, de crónica, y de pensar en mí es un modelo. Yo escuché la entrevista, no leí el libro todavía, lo empiezo a leer hoy mismo, pero me llamaron hay algunas cosas que me golpean, pero no tanto, me golpean desde la perspectiva del Uruguay. Ciertas cosas que Oppenheimer decía ahora en la entrevista, por ejemplo, todo el sistema universitario, etcétera, los rankings de universidades, en Uruguay hay gente que hace 20, 25 años que lo está diciendo. No son novedades en el mundo. Y yo diría que se remitan a más allá de los mitos del progreso, de Carlos Pareja, o la segunda reforma de Pablo da Silva, era para encontrar razonamientos que no son ideológicos, son incontrastables en la historia del partido.
¿Qué pasa?
Yo creo que está bien que eso suceda, porque una cosa es lo que produce el académico y otra cosa es luego la divulgación. Eso, lo que sucede que en Uruguay, cuando vos tirás una idea polémica que puede ser debatida, discutida, etcétera, no tenés un feedback, no generás esa acumulación de discusiones en grados sucesivos que pueda llegar a muchos niveles de la población. E inclusive, y eso es lo más grave, me parece que no está tampoco en la agenda de los partidos políticos. Yo creo que la posibilidad de que muchas de estas cosas cambien, yo esto termino, Gabriel, la posibilidad de estas cosas que sucedan, varias de las cosas que dicen, es en última instancia un paso que el Uruguay dio consciente o inconscientemente, que es incorporar a la izquierda del gobierno. O sea, solo si la izquierda es cooptada por parte de estas ideas fundamentales, que es la renovación profunda de los sistemas educativos, para empezar, por ejemplo, puede empezar a producirse ese cambio que en el Uruguay hace, por lo menos yo digo, desde el 84, que empezó a esbozarse por muchas pistas y por muchos lados, y seguimos en veremos.
Gabriel, ¿tú todavía no leíste?
No lo leí, y, pero sí considero que para un país pequeño, el permanentemente monitorear, es un verbo que se utiliza mucho, y reflexionar acerca de lo que sucede en otras partes del mundo, las tendencias, y tratar de engancharse, en articularse con las tendencias principales, es vital. Ahora, yo no tengo miedo a las simplificaciones, a los mitos y a la excesiva ideologización que tienen algunos planteos bajo un aspecto despojado de ideología, paradójicamente, y periodístico, ¿no? Por ejemplo, escuchando lo que habló Oppenheimer acerca de China, ¿verdad?, y la educación y la inversión extranjera en general, y China en particular, yo tengo acá, venía enganchado, justo tenía este material, revista de la CEPAL número 87, que recomiendo, diciembre del 2005, que un artículo de Dani Roderick, que me ha tocado citar varias veces en artículos, porque ha hecho, es un académico norteamericano, nacido en Turquía, que ha trabajado, muy reconocido, y que ha trabajado en relación a Uruguay, en un proyecto del BID en el año 2004, y dio tres frases. Se llama Políticas de Diversificación Económica, que es un poco el tema política industrial. Y dice, China ofrece una última explicación de por qué las políticas públicas tienen un rol determinante. Este país ha recurrido en gran medida a la inversión directa, pero evidentemente lo ha hecho en forma estratégica, y a las empresas transnacionales que desean instalarse en China se les exige asociarse con empresas nacionales. Actualmente se reconoce que el éxito de las inversiones extranjeras directas en China se debe en parte a la colaboración entre empresas nacionales, en su mayor parte de propiedad estatal, y empresas extranjeras. Este es un párrafo, entonces, que el tema es bien importante, es decir, la inversión extranjera directa juega un rol importante, pero la pregunta es, ¿cualquiera, de cualquier manera, o articulada con empresas nacionales, etcétera, etcétera? O sea, no es tan sencillo señalar China recibe...
Correcto, pero digamos así, Gabriel, es bueno hacerse cargo de los aprendizajes. Hemos acumulado a lo largo de 30 años muchísimas experiencias negativas de todos los colores, ¿no? Entonces, lo que yo siento que hay una parte de la experiencia que se acumula, ¿no? Ya no hay nadie habla de hacer una experiencia neoliberal pura, tampoco nadie habla de hacer una experiencia socialista pura. Hay unas acumulaciones. Lo que pasa es que, ¿en qué momento se comienza a tomar ciertas decisiones donde se diga, bueno, en eso estamos todos de acuerdo?
No vamos a discutir hoy el libro Cuentos Chinos, esta era simplemente una aproximación, sobre la cual me gustaría escuchar también a Karina.
Sí, yo biché, estábamos comentando con Mauricio antes de entrar acá, leí tres de los ensayos, por llamarlo de alguna manera, mini capítulos del libro, y tengo el deber de terminarlo, pero me quedó una sensación, que tal vez pueda ser compartida o no por la audiencia, de que Oppenheimer de alguna manera tenía una teoría o una hipótesis muy, muy fuerte, y fue a buscar los hechos que se la comprobaran. Y a mí eso no me gusta del todo, me gusta que sea al revés, tener sí tal vez una hipótesis pero no demasiado fuerte y tratar de ir a los lugares y ver si se comprueba o no. Me da la impresión que tenía muy claro su visión muy negativa de Latinoamérica, que en parte es muy muy fundada, ¿no? Los números que da para mí son incontestables. Lo de la educación es fundamental.
Más allá de algunos problemitas de traducción que tiene el libro.
Tiene problemas de traducción.
Tiene serios problemas de traducción.
Pero eso también porque él habla mucho...
Él escribe en inglés.
Pero él escribió en español, ¿no?
Hasta donde yo entiendo, él escribe...
La sensación es que lo escribió en inglés, sí.
Por algunas expresiones raras que aparecen.
No, capaz que lo escribió en español.
Para mí lo escribió en español, pero ya al escribirlo te pasa. Estás utilizando anglicismos y demás.
Él escribe en inglés y es traducido, y en este caso se nota precisamente en las cifras.
Pero que un argentino no sea capaz de revisar bien el...
Que no le, que no le quita para nada el mérito del
trabajo. De cualquier manera, si tuviera que, de lo poco que leí, recomendar algo, el capítulo que habla de Argentina, y específicamente al principio cuando habla con Kirchner, es bastante...
¿Y habla de Menem?
Habla primero de Kirchner, se refiere a veces a Menem y lo compara con Menem, pero tiene que ver con la relación que uno se está enfrentando con Argentina. Después tiene mucho que ver esa posición de Kirchner bastante... Sí.
Queda la pelota picando, entonces, y sobre este libro volvemos la semana que viene, seguramente en esta u otra mesa.